8 de la mañana a las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a la mañana del fin de semana. Si te incorporas a esta hora de este 16 de abril, de este Sábado Santo, amaneciendo ya, en muchos puntos ya el sol en todo lo alto, de este día, de este Sábado Santo, en el que de nuevo, pues además vamos a ver esos cielos completamente despejados en casi todo el país. Sigue respetando el tiempo esta Semana Santa especial, de vuelta con las tradiciones, con los pasos, con las procesiones, tras dos años de pandemia, con temperaturas incluso al alza, ¿eh? En varios puntos de España, en el sur, va a haber que ponerse manga corta y pantalón corto, porque se van a llegar a alcanzar hasta 30 grados de máxima, ¿eh?, en este Sábado Santo de recogimiento, porque una de las últimas horas, de las imágenes que marcan estos días de Semana Santa, es, por ejemplo, una imagen, la del tradicional Vía Crucis, presidido por el Papa Francisco, que como todo en estos días de Semana Santa regresaba a su ser en este 2022, a su lugar habitual de celebración, el Coliseo de Roma. Y es que 3 años después ha vuelto allí, ante la presencia de miles de romanos, de visitantes que se han querido acercar, que no han querido perderse este momento que rememora la pasión y muerte de Jesucristo. 2 años de pandemia que obligaron al Santo Padre a celebrarlo, este Vía Crucis, en el Vaticano, sin apenas público en 2021. Y claro, la guerra de Ucrania y precisamente los daños ocasionados por la pandemia que tantas vidas han costado han hecho especial este regreso al Coliseo.
Convierte nuestros corazones rebeldes a tu corazón para que aprendamos a seguir proyectos de paz. Haz que los adversarios se den la mano para que gusten del perdón recíproco. Desarma la mano alzada del hermano contra el hermano para que donde haya odio florezca la concordia.
Han vuelto estos momentos de emoción. Miles de romanos visitantes, como te decía, que no querían perderse este momento que rememora la pasión, la muerte de Jesucristo, y que cerraba el Viernes Santo allí en Roma, antes de entrar en este Sábado Santo donde tendrá lugar en el Vaticano esa vigilia pascual. Y en el que aquí en España todavía vamos a ver multitud de pasos recorriendo las calles de muchas ciudades de nuestro país. Por ejemplo, la de la Soledad y del Encuentro con el Cristo Yacente en Madrid, o la del Cristo de las Batallas en Cáceres. Son algunas de las procesiones que vamos a ver en este Sábado Santo, porque tras 2 años esperándolo, como te digo, el tiempo pues ha dado un respiro, como si supiera por el mal momento que han pasado las hermandades y cofradías de toda España. En estos días tan especiales, que se están viviendo con una emoción recuperada tras ese impasse pandémico, y es que esta vuelta de las procesiones, de los pasos a nuestras calles, de la fe y de la pasión, pues no solo son una alegría para las hermandades de toda España, para los que asistimos a esos pasos, a esas procesiones, sino también para muchos negocios que llevaban 2 años sin clientes. Aquellos que venden velas, cirios, flores o la ropa para nazarenos, como la que vende María en Sevilla, que aquí en COPE nos contaba pues lo que ha supuesto para su negocio la vuelta de la Semana Santa.
Que ha sido una vuelta muy emotiva con los clientes que han vuelto, que han podido continuar con sus encargos. Está todo el mundo un poco débil económicamente y recuperar ahora mismo va a costar, pero no es ni mucho menos los niveles que había antes de toda esta pandemia.
Y es que esta Semana Santa, que ha traído casi la normalidad a los pasos, a las procesiones, además ha respetado el tiempo, como te decía, también ha devuelto a una especie de casi normalidad al sector turismo, el más afectado seguramente por el COVID, por la pandemia. Con el tiempo acompañando, los datos parecen alentadores en estos días festivos. La demanda se encuentra cerca de un 90%, que es parecida ya a la que había antes de la pandemia, según las cifras de Exceltour. La ocupación hotelera está en torno a ese 80-90%, pero es que las zonas costeras incluso lo supera. Y hay más de un alojamiento con el que hemos hablado que ha tenido que colgar el cartel de completo, y no en las últimas horas, desde hace semanas, volviendo en niveles ya en algunos casos de 2019. Aún así, hay que decir que esa recuperación, esa búsqueda de la normalidad absoluta, se ha ralentizado en los últimos días, en las últimas semanas, y no es precisamente por el coronavirus. Ha sido la guerra en Ucrania y también la inflación las que han supuesto un contratiempo con el que no contaban. Esteban, por ejemplo, que tiene un pequeño comercio en el centro de Alicante.
La verdad es que, hombre, un poquito mejor que el año pasado, sí, pero con este lío otra vez
de la guerra y la inflación ha bajado también otra vez bastante. La gente se lo piensa a la hora de gastar.
Claro, es que los precios están disparados. El IPC en niveles del año 85, con ese 9,8% que conocíamos en el mes de marzo y que está afectando, por ejemplo, a otro de esos sectores dañados por la pandemia, el de la hostelería, donde los hosteleros están pagando el doble en el precio de la luz. Fíjate qué coincidencia. Hoy se paga a 153 euros el megavatio hora, que es el precio más bajo desde que comenzara la guerra en Ucrania, el precio en la factura de la luz, y aún así es 85 euros más caro que hace justo un año. Claro, los hosteleros, imagínate, están sufriendo por ese precio de la tarifa de la luz, pero también por el coste en los productos, en los aceites, un 40% están pagando más, o un 10% por la carne y el pescado. Y eso siempre significa que si los hosteleros pagan más por esos productos, los clientes van a terminar pagándolo, van a subir los precios y va a terminar afectando nuestro bolsillo. Esperan hosteleros, gente que se dedica al turismo, que esto, la subida de precios, la guerra, no lastre esa recuperación, esa salida de la pandemia que ya veían cada vez más cerca y que podía tener su despegue definitivo con esa medida que está a punto de caer, la última anti-COVID que manteníamos en nuestro país, la de la mascarillas, la de las mascarillas en interiores. Comenzamos este fin de semana, va a ser el último en el que es obligatorio ponérsela en espacios cerrados, con excepciones, claro, porque a partir del miércoles 20 solo se tendrá que llevar en transporte público, en centros hospitalarios o lugares en los que haya población de riesgo, como en residencias de mayores. Estamos ya tratando desde hace semanas el virus como una gripe. Hace unos meses, es verdad que vivíamos mirando diariamente las cifras, pendientes de subida, de bajada de casos. El gobierno aportaba esas cifras diariamente, incluso algunas veces hasta dos veces al día, y ahora ya cada semana. De hecho, ayer viernes no tuvimos cifras. Desde el pasado martes no aporta el Ejecutivo datos sobre el COVID. Y si nos fijamos en las que aportaba este martes, vemos que la cifra de hospitalizados por coronavirus en nuestro país es la más baja desde agosto de 2020 y es el principal indicador ya para medir la pandemia. Aún así, lo que hay que mantener es la responsabilidad individual, debe seguir prevaleciendo una vez que haya decaído esa medida, porque está claro que aunque esa eliminación de las mascarillas en interiores, aunque se nos haga necesaria a muchos, sigue sin poner de acuerdo a los que saben, a los expertos. Un ejemplo de ello, escucha a los epidemiólogos Nacho de Blas y Quique Basat.
Hay que pensar sobre todo en que las condiciones para retirar las mascarillas no han sido fijadas. O sea, han fijado una fecha que no depende de criterios epidemiológicos. Es decir, no es si la incidencia baja a determinado nivel sin saber lo que va a ocurrir después de Semana Santa, si la incidencia estará subiendo o estará bajando.
Nunca habrá un momento adecuado para retirar las mascarillas y evidentemente siempre habría razones para mantenerlas, pero creo que con el cambio de paradigma en el que nos encontramos y en este nuevo contexto pandémico es el buen momento ahora para retirar las mascarillas y avanzar hacia la normalidad que todos esperamos.
Y aún así habrá quien se la deje puesta y está en su derecho. Y habrá que dejársela puesta en muchos casos, por ejemplo, si tienes el virus o en ese tipo de casos que te comentaba antes. Pero bueno, aquí nos estamos quitando las mascarillas, poco a poco vamos encontrando esa nueva normalidad. Y claro, es curioso cuando miras al otro lado del mundo, ves en China, país de donde salió este coronavirus, ese tipo de confinamientos masivos, tratando de evitar que se propague sin control el coronavirus por el país asiático. Uno de esos confinamientos, el de Shanghái, una ciudad con 25 millones de habitantes, está dejando momentos e imágenes inéditas allí, en el país asiático. Está provocando altercados. Y eso es lo poco que nos llega aquí a Occidente, porque ya sabemos que el régimen chino, la libertad de expresión, no va con él. Pero sí que está provocando problemas, altercados entre habitantes y la policía china. En las imágenes se enfrentan ciudadanos a las autoridades del país porque los residentes que están confinados desde principios de abril se quejan de la falta de alimentos, del excesivo celo de las autoridades en hacer cumplir las cuarentenas, la rigidez de la policía a la hora de poner multas o de sacar de la calle literalmente a los que se salten el confinamiento, y luego también que el Ejecutivo chino habría pedido a miles de habitantes de esta ciudad que cedieran directamente sus casas para alojar a los infectados. Pues así están allí en China. ¿Y luego en Ucrania qué? Bueno, pues que allí ya es el día 52 de una invasión rusa que sigue lejos de acabar y que ha vuelto a tomar un rumbo incierto porque el Kremlin ha reanudado esos bombardeos de la capital en Kiev tras casi dos semanas sin hacerlo. ha cumplido Rusia su amenaza, ha vuelto a sonar las alarmas antiaéreas en la ciudad. Lo avisaba el propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, varios líderes de Occidente. El Kremlin se centraba en el Donbass, eso es lo que decía, que era el nuevo rumbo en la estrategia rusa, pero que no iba a perder de vista la capital. La situación ahora mismo en Kiev era tranquila, al menos hasta estos nuevos bombardeos. Aquí en COPE hemos hablado con el padre Mateusz Adamski, que sigue al frente de su parroquia en el centro de la capital.
Ahora la situación está tranquila, ¿no? Después del bombardeo que ha llegado después de algunos 10 días de tranquilidad, cuando la gente ya ha empezado a devolverse a la capital, puede ser que es una venganza de parte de Putin por el hecho de destrucción de esta nave de ejército marino.
Eso que decía el padre es lo que temen allí en Ucrania, que estos nuevos ataques supongan el comienzo de una ofensiva mayor, porque el gobierno ruso ya lo ha advertido. Va a aumentar esa ofensiva por el bombardeo ucraniano en la región de Bryansk, en el territorio ruso, que según el Kremlin dejó 8 personas heridas. Pero, por supuesto, el trasfondo de todo esto es ese hundimiento por parte de la flota ucraniana del buque insignia de Putin en el Mar Negro, el Mopska, ese navío hundido, la joya de la corona de la Armada rusa, hundido por misiles ucranianos y que habría causado esta nueva ofensiva contra la capital ucraniana. Han herido el orgullo de Putin y ataca así el presidente ruso. Es una ofensiva que, por supuesto, no se va a detener en el este del país, en el Donbass, y que ahora mismo pues está también en otros puntos, como vemos, en Kiev, pero también en ciudades como Kharkov, que en las últimas horas pues los ataques habrían dejado más de 10 fallecidos y una treintena de heridos. Y luego está esa amenaza nuclear rusa de la que alerta la inteligencia americana. El propio Putin amenaza directamente exigiendo a Estados Unidos que deje de asistir a Ucrania o se enfrentará, entre comillas, es lo que dice, a consecuencias impredecibles. Nadie se atreve ya a pronosticar las armas que puede usar el Kremlin en un futuro cercano. Ya se habla de esos ataques con armas químicas en ciudades como Mariupol y nadie descarta que a Putin se le vaya la mano y tire de armamento nuclear. Nadie lo descarta viendo el desarrollo de los acontecimientos. Así viene esta mañana de sábado en la que están pasando, además de estas, más cosas, más noticias, y que te cuento en titulares con Sandra Senjo. 3 veces más.
Es lo que pagamos por la luz este sábado con respecto a hace un año, aunque sea el importe más bajo desde que comenzó la guerra en Ucrania. De media, 153 euros el megavatio hora. El tramo más caro ha sido de madrugada y el más barato será de 3 a 4.
Refugiados.
Los reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, visitan esta tarde el centro de acogida de ucranianos en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Es la segunda que realizan y desde que empezó la guerra, 80.000 ucranianos han llegado a España.
Alberto Núñez Feijóo.
No acudirá a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León del próximo martes. El líder del PP tiene previsto reunirse ese día con patronal y sindicatos. Sí que irá a la número 2 del partido, Cuca Gamarra.
Caso mascarillas.
Martínez Almeida apunta a la fiscalía y cuestiona que solo investiga en contratos de Madrid. El alcalde vuelve a negar que pagaran a los dos comisionistas, Luis Medina y Alberto Luceño, investigados por presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales.
Arrollado.
Un bañista de 59 años ha fallecido tras pasarle una embarcación por encima en San Xenxo, Pontevedra. Su acompañante no ha resultado herido y la policía continúa investigando si el barco navegaba por la zona permitida.
Parricida.
Un joven de 28 años ha asesinado a su madre de 54 en Zaragoza y después se ha suicidado tirándose por la ventana de un cuarto piso. Los vecinos encontraron el cuerpo sin vida de ambos y se investiga si tenía problemas psiquiátricos.
Jerusalén.
Los enfrentamientos en la explanada de las mezquitas entre palestinos y la policía de Israel han dejado más de 150 heridos. Los incidentes se han prolongado durante 6 horas y más de 300 manifestantes han sido detenidos.
Y sigue siendo noticia Twitter.
Anuncia un plan de su junta directiva que permitiría a los actuales accionistas comprar bonos adicionales. Una decisión que llega después de que Elon Musk anunciase su intención de comprar la compañía por 43.000 millones de dólares.
Y en los deportes, tras esta semana intensa en el fútbol europeo, Champions, Europa League, con eliminaciones, con equipos españoles que pasan a semifinales, lo que está en marcha este fin de semana es la 32ª jornada de Liga. Bruno Casar.
En Anoeta abrían la jornada Real Sociedad y Betis, ha terminado empate a cero y con David Silva expulsado en el conjunto Churiurdin, se perderá el próximo partido ante el Barça. Una jornada de Liga marcada por el Sevilla-Real Madrid el domingo a las 9 de la noche, de la que podría decantar el título título de Liga. Solo le separan 9 puntos, aunque también está el Barcelona en esa pelea. Y además, en tenis, España está en busca de las finales de la Billie Jean King Cup. De momento vamos ganando la serie 2-0 tras las victorias de Sorribes y Parrizas ante Países Bajos. Hoy, a la 1 de la tarde, buscaremos el tercer y último punto para estar en esas finales.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Lichtin.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 5, 10, 20, 24, soles, 4 y 7.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La comunidad cristiana acude a la vigilia más importante del año en la noche de la Pascua de la Resurrección del Señor. En directo, desde la Catedral Primada de Toledo, solemne vigilia pascual. El Sábado Santo por la noche, siente la Semana Santa con 13.
Hoy Sábado Santo vamos a tener que mirar al Vaticano, porque si ayer el Papa celebraba el Vía Crucis en el Coliseo de Roma, después de 2 años de parón, hoy el Sumo Pontífice se prepara para la solemne vigilia pascual en la que el Santo Padre bendecirá el fuego nuevo en el atrio de la Basílica de San Pedro. Posteriormente se va a producir el ingreso procesional, así como la liturgia de la palabra en este Sábado Santo. Corresponsal de COPE en Roma Vaticano, Eva Fernández.
Hoy será una jornada de silencio y reflexión para el Papa Francisco a la espera de la vigilia pascual, el momento culmen de la Semana Santa, cuando a las 7:30 de la tarde presidirá la ceremonia en la Basílica de San Pedro, que volverá a estar abarrotada. Pero sin duda, hoy el Papa estará muy pendiente de Benedicto XVI, que celebra su 95 cumpleaños y a quien ya ha felicitado por anticipado. El Papa emérito festejará discretamente esta fecha tan redonda que le convierte en el sucesor de Pedro más longevo de la historia, y lo hará como ha hecho durante su renuncia, uniéndose a las intenciones del Papa Francisco, acompañándole desde la distancia en la vigilia pascual. Esta noche, por cierto, Francisco volverá a bautizar a un grupo de adultos durante esta emocionante ceremonia.
Eso allí en el Vaticano. Aquí en nuestro país, en este Sábado Santo, seguirán saliendo pasos, seguirán saliendo procesiones, hermandades, cofradías a la calle, por ejemplo, la de la Soledad en Madrid, la de la Hermandad de San Joaquín en Zaragoza o la del Cristo de las Batallas en Cáceres. Son algunas de las que van a recorrer hoy las calles españolas. Esta madrugada ya han tenido lugar algunas de esas procesiones, como la que escuchamos, la Hermandad Sagrada Montaja o la Hermandad de la O en Sevilla. También ese famoso Vía Crucis en el Anfiteatro Romano de Mérida. Todo en este Sábado Santo, en el que también hay que mirar a Ucrania. Lo venimos haciendo durante toda la mañana, porque hoy se cumplen 52 días de invasión rusa, justo cuando se está recrudeciendo la ofensiva por parte del Kremlin. Ciudades como Kiev o Kharkov, que ya no estaban en el punto de mira del ejército de Putin, vuelven a ser objetivo de los ataques. Una ofensiva que dice ser la respuesta al ataque ucraniano en la ciudad rusa de Bryansk. Amenazaba así el general portavoz del Ministerio de Defensa de Putin, Igor Konashenkov.
Misiles marinos de alta precisión han alcanzado instalaciones militares en las afueras de Kiev esta noche. El número y la escala de los ataques con misiles contra edificios en Kiev aumentarán en respuesta a cualquier ataque terrorista o sabotaje en territorio ruso cometido por el régimen nacionalista de Kiev.
Desde Ucrania se preparan ya para más consecuencias. Advierten que el hundimiento esta semana del buque ruso Moskva tendrá una respuesta aún mayor, porque ha supuesto un duro golpe para, sobre todo, la imagen del Kremlin en el exterior. Además, Zelensky, el presidente ucraniano, pide a la comunidad internacional estar alerta por la posibilidad de que el ejército del Kremlin haga uso de armas nucleares. Y también a esta hora de la mañana hay que mirar a Barcelona, al municipio de Vilanova del Camí, donde se ha detenido un hombre de 42 años acusado de matar a su pareja de unos 40. Tiene más detalles nuestra compañera Necane Fernández.
Los hechos han tenido lugar en la casa en la que vivía la pareja, y en el domicilio los agentes se han encontrado con el hombre de 42 años que inmediatamente ha sido detenido. Por su parte, la mujer ha sido trasladada al hospital en estado muy grave, pero horas después ha fallecido por las heridas. El arrestado ha sido trasladado a una comisaría de los Mossos, pasará a disposición judicial en las próximas horas. Al parecer, no había denuncias previas por malos tratos. De confirmarse este crimen machista, el asesinato de Vilanova del Camí sería la víctima número 11 en España en lo que va de año.
Pues antes de despedir esta mañana del fin de semana, dar paso a Agropopular con César Lumbreras, lo que vamos a hacer es echar un último vistazo a la prensa nacional. Vamos a ver qué llevan los periódicos de nuestro país y lo vamos a hacer de nuevo con Laura Rubio. ¿Qué tal?
Hola de nuevo, Iván.
Hay varios temas en las portadas, varios que predominan. Uno de ellos, lo veníamos contando, Ucrania. Porque se habla mucho todavía de ese día 52 en el conflicto allí en el país.
Sí, sobre todo hablan de ese nuevo escenario que se abre después de que el ejército ucraniano derribase el buque insignia de la flota rusa. Dice El Mundo que Rusia se venga atacando Kiev y la CIA alerta del peligro nuclear. Habla también El Mundo del éxodo de ucranianos hacia países fronterizos. Es la fotografía precisamente que lidera hoy la portada de este diario. La huida del frente del este hasta Polonia, titula. Y podemos apreciar en esa portada la imagen de un niño junto a su madre y junto a su hermana, un niño con la mirada agachada y pensativo huyendo de su país. El País también habla de esa reacción del Kremlin contra el ataque de Putin a Kiev y Kharkov tras perder ese buque insignia en el Mar Negro, y añade que Rusia elevará la amenaza nuclear si Finlandia y Suecia entran en la OTAN.
Aunque las principales imágenes, ya sea en las portadas o en las páginas interiores de los periódicos de hoy, Laura, pues la protagonizan los pasos, las procesiones, hermandades, cofradías de toda España, ¿no?
Sí, por ejemplo, mira, ABC dice que la Semana Santa regresa directamente a 2019, ese año último en el que se celebró antes de la pandemia la Semana Santa. Añade que el buen tiempo y el final de las restricciones por la pandemia permiten la celebración masiva de las grandes procesiones de jueves y viernes santo. A todo color y a tamaño página, añade una foto de la procesión Camino del Calvario de Cuenca de las Turbas. No, yo, vale. Yo estaba aquí, pero bueno, me hubiese gustado, la verdad. En la que se ve, pues eso, a Jesús de las Seis entrando bajo los arcos del Ayuntamiento en la Plaza Mayor hasta la Catedral, apartando poco a poco a la turba, haciéndose paso. Especiales hoy también en El Mundo, con la séptima edición de Sevillanías, de Jorge Bustos, que relata lo vivido en las últimas horas en la capital hispalense, que por cierto, Jorge Bustos estuvo junto a Herrera en ese especial de la madrugada de Sevilla que se hizo aquí en COPE.
En el Jueves Santo, la madrugada, sí, del Viernes Santo, 8 horas de radio en directo con todas las cofradías, todas las hermandades de Sevilla que salen en esa noche tan señalada, que volvía, como decíamos, 2 años después de no haberse podido producir esa madrugada sevillana. Hay muchas imágenes, hoy en las portadas, en las páginas interiores de los periódicos, con esos pasos, esas procesiones y esos rostros emocionados, ¿no?, de los que acuden a verlas tras 2 años de parón obligado por la pandemia del coronavirus. Y luego Twitter, que es también hoy protagonista, lo lleva siendo en los últimos días y me parece a mí que lo va a ser en las próximas semanas, después de la oferta que lanzó el dueño de Tesla, Elon Musk, para comprar la red social. Y ahora Twitter se defiende.
Sí, El País también destaca aquí este asunto en portada, titula diciendo que Twitter se defiende de la oferta de Elon Musk y que contraataca para frenar esa OPA de 43.000 millones de dólares. Además, en su espacio de opinión van a hablar también sobre él, porque quieren comprar lo que quiere comprar el magnate esta red social por esos 43.000 millones de dólares.
Parece que no le gusta mucho cómo funciona la red social a Elon Musk y parece que se ha lanzado a ello. A ver en qué queda, a ver en qué queda esa compra, porque claro, sería una adquisición muy, muy grande. Fíjate, 43.000 millones de dólares. A ver en qué queda todo esto. Y luego también la polémica, ¿no? Porque hay espacio para el Fútbol Club Barcelona en las portadas de hoy, sí, después de crisis, ¿no? Así le ha llamado el propio Laporta, o lo que está investigando el Barça, de la venta de entradas sin control a los hinchas del Eintracht de Frankfurt en la Europa League el jueves, ¿no?
Eso había muchos. Ya sabes que el pasado jueves en el Camp Nou pues hubo polémica, aparte de la eliminación del Barça en cuartos de final de la Europa League, pues se vio como las gradas del estadio se llenaban de aficionados del equipo visitante, del Eintracht.
Había muchos.
Muchísimos, no sé si 20.000
o 30.000, sí.
En teoría, pues esto tiene que estar regulado y no se puede vender más de un número determinado de entradas a los aficionados que vienen de fuera. ¿Y entonces cómo se controla esto? Bueno, Laporta aquí se ha defendido diciendo que abriría una investigación y que ya ha tomado algunas medidas como controlar a las hinchadas rivales con entradas nominativas. Dice El Mundo que se trata de un bochorno histórico por sacarle 3 millones a la hinchada alemana. ABC asegura que el Barça instigó a sus socios para que liberaran su asiento ante el Eintracht, y La Vanguardia dice que la toma del Camp Nou por el Eintracht desata una crisis. Añade que Laporta se ha disculpado y que descarta que el club vendiera entradas a los alemanes.
Es importante, bueno, es importante la imagen de club dañada, ¿no?, del Fútbol Club Barcelona, pero al final lo importante fue que le eliminaron de la Europa League porque perdió ese partido. Pero es curioso ver las gradas del Camp Nou de blanco.
Totalmente.
Los aficionados del Eintracht de Frankfurt van de blanco,
Madrid,
es la,
¿no?,
principal camiseta, y había casi más camisetas blancas que de los colores del Barça en el Camp Nou. A ver qué queda todo esto también. Laura, gracias.
Gracias, Iván.
Pues nos despedimos ya en esta mañana del fin de semana, de este Sábado Santo, y ahora, como siempre, a esta hora, el programa decano de la Radio Española, Agropopular, llega a las ondas de la cadena COPE. Gracias por estar ahí.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí. El Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
La comunidad cristiana acude a la vigilia más importante del año en la noche de la Pascua de la Resurrección del Señor. En directo, desde la Catedral Primada de Toledo, solemne vigilia pascual. El Sábado Santo por la noche, siente la Semana Santa con 13.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Porque en Leroy Merlin queremos ponértelo siempre fácil, ahora puedes recoger gratis tu compra en solo 2 horas. Haces tu pedido en leroymerlin.es, en la app o llamando al 910-49-99-99, elige tu tienda más cercana y pasas a recogerlo en 2 horas. Con la comodidad de comprar a distancia y el gusto de disfrutarlo cuanto antes. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Nuestra casa del pueblo. Otra Semana Santa para desconectar. Qué ganas de llegar. ¿Cómo estará el saloncito y el cuarto de los niños? Creo que me dejé las cortinas abiertas la última vez. Y los niños la portería de fútbol fuera. No me gusta dejarla sola tanto tiempo. Bueno, ahora sacamos los muebles al porche y a echar ahí las tardes. ¡Qué ganas!
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque si hablamos de personas, Manpower.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El 74% de los trabajadores confiesan que durante sus vacaciones están totalmente disponibles para sus trabajos. ¿Cuáles son nuestros derechos para poder guardar el móvil en un cajón y desconectar?
Siempre y cuando nos tuviéramos en nuestra jornada laboral, tenemos derecho a desconectar.
Pero sin embargo hay personas pues que no pueden hacer nada para reducir el gasto porque su vida depende de una máquina. ¿Cuánto pagabas antes de factura y cuánto estás pagando ahora?
tarifa.
Estaba pagando 35 euros la factura. Esta última factura me han venido 185 euros.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.